Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Climitología, donde desmentimos o analizamos los mitos más comunes del cambio climático. Y en este primer episodio vamos a analizar el mito "es un ciclo natural". Y pues sin más ni más le damos la bienvenida a la doctora Esperanza Torres, investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. Bienvenida, Esperanza, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿no? Muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, Raiza, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues también muy contentos aquí. Oye, y cuéntanos, Esperanza, ¿tú has oído este mito tan famoso de que no, pues es que este cambio climático que estamos viviendo es normal, es un ciclo natural?
Pues sí, efectivamente lo he escuchado. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pues yo me dedico realmente a analizar cambios en el clima. Existen muchos mitos en relación al cambio climático. Efectivamente hay una creencia en que estamos en un ciclo natural, ¿no? Que actualmente el calentamiento global, como el que se habla, ¿no? Actualmente es un ciclo natural y que no tenemos que preocuparnos por él. La verdad es que el clima efectivamente es un ciclo natural, son diferentes fluctuaciones las que ha tenido. El clima en la historia de la Tierra ha fluctuado, ha cambiado a lo largo del tiempo, y sí, se lleva a cabo de manera natural, pero algo que hay que entender es que el ser humano es parte de ese sistema y que actualmente lo está impactando y está generando fenómenos dentro de esa ciclicidad natural, y un fenómeno de estos es el calentamiento global. Por eso está esta creencia de que el calentamiento global es un ciclo natural. Como sea natural, pues no hay que atenderlo porque está pasando de manera natural, pero no, la verdad es que no, la verdad es que es un fenómeno que sí estamos provocando, estamos intensificando, y está metido pues en una variabilidad natural, y ahí es donde entra nuestro trabajo como paleoclimatólogos, para poder discernir, poder separar hasta qué tanto es tantito, ¿no? Hasta qué punto es una variabilidad natural y hasta qué punto es lo que nosotros estamos provocando.
Oye, pues qué difícil tarea, porque sí suena como que ahí se tienen que meter pues a varios datos o mucha información para poder discernir entre lo que tú estás diciendo, que lo que es natural y lo que se está provocando por la actividad humana. Pero antes de meternos tan de lleno a cómo funciona esto, ¿podrías explicarnos un poco más de forma general qué es la paleoclimatología?
Sí, claro, la paleoclimatología, bueno, pues ¿qué es el clima primero, ¿no? El clima es una definición tradicional, es que corresponde a un patrón promedio de las condiciones atmosféricas en un lugar determinado, y es un patrón que se repite cada 30 años, por ejemplo, cuánta lluvia, cuánta temperatura, cuánto calor tenemos, ese es el clima. Pero la verdad es que en clima, en la ciencia, estamos hablando de todo un planeta que tiene una atmósfera, tiene agua, tiene mares, tiene lagos, tiene una parte congelada, que ahorita estamos descongelando, pero la tiene. Tiene una litosfera, entonces todo eso se le llama sistema terrestre, sistema climático terrestre, que está en funcionamiento, que está interactuando atmósfera con lo demás, depende del sol. Y cuando hay un cambio drástico, por ejemplo, que mañana empiece a nevar en Veracruz, pues se habla de un cambio climático. La paleoclimatología estudia el clima, pero en el pasado, cómo ha ido variando el clima a lo largo de la historia de la Tierra, porque sabemos que nuestro planeta es bastante joven, relativamente hablando del sistema solar, pero es un planeta viejo para los organismos, tiene 4.5 millones de años de historia, y su clima ha ido variando desde que se origina la vida hasta la actualidad. Y los paleoclimatólogos estudiamos esa variabilidad climática pasada, antes del impacto humano, antes de que le echáramos la garra al asunto y empezáramos a cambiar, y de esta manera poder entender y predecir a futuro, ¿no? No es tan sencillo, pero a grandes rasgos es algo así, algo parecido.
No, oye, pues sí suena muy, muy interesante, y una labor como muy, muy difícil, ¿no? El tratar de averiguar lo que sucedió cuando nadie veía, cuando aún no teníamos registros. Y yo he visto algunas gráficas y son pues también muy famosas. Por ejemplo, uno depende pues de qué tan lejos quiera irse, ¿no? Pero por ejemplo, los de cuando estaba todo el planeta congelado, cuando se descongela, como que vemos estas gráficas en cómo oscila la temperatura del planeta. Uh-huh. Y como que, bueno, también a veces cuando se habla de este mito, lo que las personas comparten a veces son ese tipo de gráficas, o a veces comparten como ciertos datos que sí podrían llegar a ser reales, pero que pues fuera de contexto es cuando está la confusión. Entonces no sé si nos quisieras platicar un poco más de, pues, de dónde surge el mito. O sea, en realidad, ¿cuáles son los eventos que sí han pasado en el pasado, pero que... Y así, pues sí, de estos cambios climáticos, pues los más famosos, ¿no? De cambios así en el paleoclima.
Muy bien. Bueno, primero, para entender el clima hay que comprender. Nuestro planeta depende, pues, netamente del Sol, pero el Sol es una estrella, pues, que ha tenido también su propia evolución, entonces no siempre nos ha llegado la misma cantidad, ¿no? También el Sol ha ido, cuando se origina la Tierra, de hecho el Sol enviaba menos, ¿no? Menos energía. Entonces, el planeta en sí ha tenido diferentes etapas de calor y diferentes etapas de frío. Eso lo sabemos porque tenemos los registros. Hemos analizado registros en el mar, registros marinos, registros continentales. Hay unos pequeños organismos foraminíferos, por ahí no sé si han escuchado, en los cuales nosotros hemos podido analizar los isótopos de oxígeno, y por eso se ha podido reconstruir la paleotemperatura, que son esas gráficas que son muy famosas, ¿no? Que pueden ver que si bajaba, que se subía, ¿no? Entonces, el planeta ha pasado por varias glaciaciones y ha pasado por varios eventos de calentamiento, pero lo que sí hay que entender es que no todas las glaciaciones tienen el mismo origen. Nosotros estamos acostumbrados a la última glaciación, que es la que hasta le hemos hecho muchas películas con la ardillita esta que persigue la bellota, que es la...
Ah, sí, es muy buena.
Esa es la última, era de hielo, pero ese es un evento muy pequeño que corresponde, de hecho, a varios eventos glaciales, interglaciales, que se repitieron durante los últimos 3 millones de años, por ejemplo, ya al final del Cenozoico. Y cuando termina esa era glacial, esa última donde está esta ardillita, empieza lo que conocemos como el Holoceno, el interglacial actual, que naturalmente es una etapa de calentamiento. Venimos de un ciclo glacial, entramos en un interglacial que es una etapa de calentamiento, y por eso está este mito de que es un proceso natural, porque estamos en un interglacial. Lo que pasa con el calentamiento global es que nosotros en 2 siglos hemos incrementado la temperatura, que tiene que ver con estos incrementos de principalmente de CO2, de dióxido de carbono, pero no es el único que hemos metido a la atmósfera. Además, hemos incrementado aproximadamente medio un grado en 2 siglos. Y esta tasa es muy veloz. Y ese es justo esta tasa, este ritmo que no tenemos en un registro natural. Si nosotros nos vamos de aquí a 80.000 años, por ejemplo, 800.000, a un núcleo de hielo, un registro de hielo de Groenlandia, por ejemplo, de la Antártida, nosotros no tenemos ese ritmo tan rápido de calentamiento. Si ese calentamiento se lleva a cabo en más tiempo, o por ejemplo, al principio del Cenozoico, porque el Cenozoico es la última era, pero es una era muy grande, hubo un calentamiento, un periodo de calentamiento, el cual están usando ahorita para comparar el actual, que es el calentamiento que se le llama máximo térmico del Paleoceno final, que es un momento en el Cenozoico en el que la temperatura se estima que subió 6 grados, pero estos 6 grados se llevaron a cabo en 20.000 años. 6 grados en 20.000, y nosotros estamos aumentando uno en 2 siglos. Entonces, la velocidad a la que lo estamos haciendo es alarmante. Y antes y después de ese calentamiento no tenemos otro. Tenemos varios ciclos glacial, interglacial, juntos, frío, calor, pero no tenemos ese calentamiento, esa velocidad, ¿sí? Por eso está este mito.
Qué impresionante. Oye, pero tú ahorita mencionaste algo de la forma en la que sabemos pues cómo se dieron estos ciclos, ¿no? Mencionaste un núcleo de hielo. Uh-huh. ¿Nos podrías explicar un poco más cómo funciona y si esto es lo que tú haces en tu investigación o usas otro tipo de métodos, aproximaciones? ¿Cómo haces tú para saber todo esto?
Bueno, yo no hago todo, obviamente, me dedico a ciertos se les llaman indicadores de cambio climático. ¿Por qué indicadores? Porque nosotros podemos medirlo y podemos inferir, ¿no? Por ejemplo, temperatura o precipitación, Para entender el clima hay muchos factores y variables que hay que tomar en cuenta, pero no hay que hacernos bolas, todo es hablar de precipitación y temperatura. ¿Cuánto llovió? ¿Cuánto dejó de llover? ¿Cuánto calor? ¿Si hizo o no hizo? Hay registros, hay varios registros que se les llaman archivos, donde nosotros podemos buscar paleoindicadores, como por ejemplo los sedimentos de un lago. Ese es un archivo sedimentario porque son sedimentos que se van precipitando con el tiempo. Y nosotros podemos sacar un trozo de esos sedimentos como un pastel y podemos ir viendo las capitas de sedimentos y analizándolas. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Distintos indicadores, como por ejemplo el polen. El polen va a estar metido en esos sedimentos, hay que sacarlo, hay que analizarlo, y cuando yo, por ejemplo, estudio polen, puedo inferir la vegetación. Si había bosque, si no había bosque, si había selva, si no había selva, etc. Dentro de esos mismos sedimentos están otros paleoindicadores, como por ejemplo los carbonatos, a los cuales yo les puedo medir isótopos de oxígeno, ¿sí? Hay varias técnicas para medirlas, y con los isótopos de oxígeno podemos precisamente inferir paleotemperatura. También podemos analizar ciertos minerales que se precipitaron, diatomeas, que son algas. Entonces, la paleoclimatología es una ciencia que se va haciendo, es una ciencia que se le llama multidisciplinaria, porque se van analizando muchas cosas y al final todo se pone sobre un solo plano y se compara. Y es ahí donde tenemos nosotros los científicos que ponernos de acuerdo, porque un paleoindicador dice algunas cosas, no casi nunca empatan, ¿sí? Esa es la realidad. Siempre uno dice una cosa. Entonces ahí es donde está lo divertido, no lo estresante, lo divertido de pues qué, ¿no?
O sea, es un rompecabezas que así como que los bordes a veces son muy raros para que se junten, ¿no?
No es tan fácil identificar cuál va con cuál, ¿no?
Pues sí, no, a veces sí, a veces dice, a veces los proxies todo apunta que llovió, otros dicen que no, unos que llovió, otros que no, pero también tiene que ver porque la vegetación, por ejemplo, responde un poco más lento, ¿no? Si mañana deja de llover, no se va el bosque de pino, ¿no? Lo seguimos viendo. Pero si deja de llover muchos años, pues sí se va, ¿no? El bosque.
No, y a mí me encantó esto de que, o sea, me parece increíble, por ejemplo, lo que dices del polen que se puede encontrar en los sedimentos de un lago. O sea, es que literalmente, ¿no? O sea, la planta que está ahí o la florecita, llegó el viento, sacó volando el polen, cayó literalmente pues en un lago y poco a poco, o sea, ese polen se fue llegando hasta el fondo de ese lago y ahí encima cayó como más, no sé, más tierrita, más polen, lo que sea, y se ha conservado hasta nuestra época, ¿no? Entonces tú puedes literalmente ver lo que pasó, pues, ¿qué? Hace miles de años, ¿no?
Exacto, hace miles de años, y depende del fósil, depende de lo que estás analizando, entonces puedes irte más abajo. Por ejemplo, los foraminíferos nos han permitido ver millones de años, ¿no? Entonces, así conocemos la paleotemperatura del Cretácico, con los análisis de isótopos en conchitas de foraminíferos bentónicos que quedaron ahí preservados, ¿no? Entonces, hay diferentes archivos. Otro archivo son los núcleos de hielo, los registros de hielo, ¿no? Se le dice núcleos de hielo, pero son registros. Imagínense que partan un popote y todo lo que tiene adentro, pues sería este registro de hielo, ¿no? Es lo mismo también en sedimentos. Entonces, dependiendo del archivo, dependiendo del registro, es lo que ustedes pueden medir. Y un registro muy fiel que tenemos mucho en México precisamente son los registros sedimentarios de lagos, que es donde podemos encontrar polen, encontrar diatomeas, partículas de carbón fosilizado, de carbón vegetal, ciertos minerales. Entonces es una aventura de medir varias cosas, empatarlas sobre una gráfica, que son estas gráficas que se ven así espectaculares, y es donde se empieza a discutir, pues, de si había más calor, si había menos calor, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, y conociendo la vegetación por medio del polen, que es un proxy muy fiel, porque sabemos que la vegetación responde a estos cambios de calor y de precipitación de manera más fiel que los animales, porque los animales nos movemos. pues podemos nosotros hablar de paleoclima y de paleoambiente.
Ah, buenísimo. Oye, y platícanos más de, pues, ¿cuál es tu archivo? ¿Dónde has ido a colectar estas pistas, estos indicadores?
Bueno, yo estudié, de hecho, en el Instituto de Geología, estudié ahí, donde actualmente estoy trabajando. Yo hice ahí mi maestría y mi doctorado. Yo estuve trabajando en el lago de Siragüén y en el lago de Chalco con mis profesoras de la UNAM, la doctora Socorro Lozano, doctora Beatriz Guerrero Ortega y doctora Margarita Caballero, estuve con ellas. Y actualmente hice análisis de polen, ¿no? Yo reconstruí paleovegetación para la última glaciación, para el último ciclo glacial, y actualmente estoy formando una línea de investigación, pero enfocada en paleoincendios, que hay, al igual que el polen, hay partículas de carbón cuando se quema el bosque. El carbón se forma cuando hay una combustión incompleta de la materia orgánica, pues quedan esas partículas de carbón, así como cuando estamos quemando una hoja y quedan ahí las cenicitas, pues así queda el carbón en las plantitas, y eso se va transportando también al lago junto con todo lo que llega, junto con el polen y junto con minerales y tierrita y todo. Imagínense que están en una montañita, empieza a llover y todo lo se va arrastrando y llega a la cuenquita y ahí se va quedando, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es analizar estos depósitos de carbón vegetal para poder conocer cómo eran los regímenes de incendios pasados. ¿Qué es un régimen? ¿Cuánto se combustionó? ¿Cuál fue la tasa? ¿Cuál fue la frecuencia? ¿Y cuál fue la intensidad del paleofuego? Y también conocer qué se estaba quemando. Si se quemaba el bosque de pino, si se quemaban los pastos, si se quemaban más los encinos, porque no todos los tipos de vegetación se inflaman de la misma manera, y eso puede darnos una información muy útil.
No, pues eso está buenísimo, porque pues sí, luego no hay con qué, así podemos tener con qué comparar también justamente todos los incendios y mega incendios que están sucediendo hoy en día, ¿no? O sea, como que saber hasta qué punto es normal, ¿no? Como decías en un inicio, hasta qué punto esto es parte de lo que se ha experimentado o está como también fuera de la norma.
Sí, por supuesto.
Sí, oye, y cuéntanos, ¿no?
Sí, o sea, está súper interesante porque pues ha de ser un trabajo bien difícil, ¿no? Como distinguir entre todos estos elementos con los que cuenta un archivo y además como atribuirlos, o sea, ya al punto de decir esto le pertenece a qué especie, ¿no? A qué nivel biológico. Y en ese sentido, digamos, ¿qué es lo último que se sabe al respecto? O sea, ¿cómo están llegando a identificar estas partículas, este paleocarbón, todo eso?
Ok, pues bueno, el carbón vegetal, que en inglés se dice charcoal, que son estas partículas de carbón que se forman cuando se quema la paleovegetación, ya se contaba, ¿no? Ya, de hecho, en registros que se han estudiado en México, precisamente mis maestras ya llevan más tiempo analizando estos registros lacustres. Hay otras personas en México, hay personas que están en el norte analizando registros de paleolagos, ¿no? Que actualmente ya no hay agua, otros al sureste. Entonces, el carbón sí se ha contado, o sea, sí se sabe que ha habido incendios, ¿no? Sí se sabe que hubo incendios en el lago de Pátzcuaro, en el lago de Chalco, pero hay algo ahorita muy importante que queremos analizar, que es precisamente los morfotipos de carbón. Se ha observado que la vegetación produce ciertos morfotipos que pueden ser taxonómicos y que con ellos podemos inferir qué vegetación se estaba quemando. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saber qué vegetación se estaba quemando? Porque nosotros actualmente sabemos que hay tres tipos de ecosistemas: los sensibles, los propensos al fuego y los independientes. Y eso tiene que ver mucho con la evolución y con las plantas. Cuando la vegetación terrestre surge, pues surge en un planeta donde no había nada, ¿no? Entonces la vegetación hace fotosíntesis, arroja como producto secundario oxígeno, había más oxígeno más oxígeno antes no había, entonces surgen los incendios forestales como un regulador de la misma vegetación. Y surgen adaptaciones. Hay plantas que aprendieron a lidiar con el fuego, se adaptaron, hay plantas que no les importó, que son los independientes, y hay plantas que no soportan el fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, una selva, si ustedes prenden fuego en una selva, pues echan todo porque son plantitas que no tienen adaptaciones para lidiar con él. Entonces, en México es muy importante entender esto, sobre todo, y a nivel mundial, obviamente, porque estamos hablando de ecosistemas que ya han sido impactados, que ya hemos llegado y hemos cultivado y hemos modificado esos incendios naturales. Entonces, hemos cambiado vegetación ahí y aquí hay que entender cómo va a ser a futuro esos regímenes de incendios, y la única manera que tenemos para saber cómo funcionaban es irnos precisamente al pasado, donde no habíamos alterado o habíamos alterado mínimo el lugar para poder entender cómo eran estas frecuencias en los incendios y cómo era la vegetación. Entonces, por eso es tan importante poder entender el papel que tiene el fuego en la vegetación en el pasado.
Claro, sí, suena muy, muy interesante. Y ya nada más como un poco, nada más para como concretar este punto de lo que se estudia, ustedes ven las formas que tiene este carbón, ¿no? O sea, cómo sí cambian esas formas, y eso lo pueden asociar a diferentes tipos de vegetación.
Sí, por supuesto. Es algo parecido. Nosotros, el polen, tenemos granos grandotes, chiquitos, tienen tres aberturas, tienen cuatro, tienen cierta textura. Imagínense una mandarina o imagínense una naranja, puede ser liso, puede tener piquito, se peina, no se peina el granito. Entonces, las partículas de carbón es algo parecido, no es algo tan complejo, porque el polen es maravillosamente diverso, porque precisamente por eso es útil como una herramienta para la paleovegetación, porque cada planta produce cierto tipo de polen con su morfología. Entonces, por eso nosotros podemos inferir a nivel en moderno, podemos irnos a especie, en fósil es más complicado, nos quedamos casi siempre en género o en familia, y las partículas de carbón se ha observado que sí tiene cierto patrón, pueden ser algunas rectangulares, unas en 3D, unas en 2, tienen cierta textura también, podemos jugar con el color. Entonces, sí hay ciertas características que nos permiten inferir si, por ejemplo, vienen de un pino, de vegetación de encino o de pastos. Las partículas de pastos son las que más abundan, porque pastos hay en muchos lugares, ¿no? Y sobre todo en México. Entonces, eso es algo que se está ahorita promoviendo y que está generando buenos resultados y que puede empatar muy bien en entender este papel ecológico del fuego dentro de los ecosistemas, ¿no? No nada más saber que había fuego, a qué frecuencia, sino qué se estaba quemando, con qué frecuencia y si cambió, ¿no? Si pudo haber cambiado de un tipo de combustible a otro.
Wow, no, pues qué increíble, cómo de algo tan chiquitito puedes llegar a inferir cosas, pues, más a nivel de un ecosistema y también incluso del clima entero de una región, ¿no? En cierto momento de la historia del planeta. Y entonces, ya como para ir, pues, también cerrando esta plática y regresando a este tema del mito central que estamos viendo el día de hoy, o sea, y una vez que se sabe, por ejemplo, pues, ya nos contaste como de estas oscilaciones de los glaciares, en periodos glaciares interglaciares, o por ejemplo, pues también cómo se pueden estudiar los regímenes de fuego, y pues, o sea, a fin de cuentas es pues temperatura y lluvia, ¿no? O sea, cuánto calor, cuánto llovía, y también me gustaría como ir también cerrando con las causas, o sea, ¿cuáles han sido las causas principales de todos estos eventos del pasado? O de algunos de los más famosos.
Ok, bueno, se conocen tres tipos de causas, así, hay varias causas para hablar de cambio climático, ¿no? De clima, de variabilidad, pero hay tres causas generales, ¿no? Porque nos podría tomar mucho tiempo hablar de clima y los vamos a aburrir a todos, ¿verdad? Entonces, hay tres causas principales, que es la insolación, ¿no? Nuestro planeta recibe prácticamente su energía del sol. La otra es la tectónica, es un planeta que tiene una tectónica de placas que ha ido cambiando con el tiempo. Y la tercera es la parte orbital. Nuestro planeta está en un sistema solar, da una vuelta alrededor del sol, gira sobre él, tiene una inclinación, y todo esto se combina generando varios ciclos ¿qué es lo que ustedes seguramente han escuchado como los ciclos de Milankovitch? ¿Sí? Hablando, regresándome un poquito a las glaciaciones, ¿cuándo hay una glaciación, por ejemplo? Cuando el hielo comienza a precipitar y las temperaturas de verano no consiguen derretirlo. Después entra el invierno y otra vez precipita, y llega otro verano y no consigue derretirlo porque no hay suficiente radiación, no llega, entonces no lo derrite y se empieza a acumular, ¿no? Esta es una glaciación. Desde hace tiempo sabemos que las estaciones se originan porque nuestro planeta tiene una inclinación, pero la inclinación del eje terrestre varía aproximadamente de 21.5 a 24.5 grados en ciclos de 41.000. Por otro lado, la Tierra tiene una órbita porque gira alrededor del Sol, pero esta órbita también cambia. Puede ser, de cierta manera, en ciertos periodos más circular, después se hace elíptica, y esto hace que nuestro planeta se aleje del Sol. Y hay ciclos en esta forma de la órbita que pueden durar 100 y otros 400.000. Y además, de manera muy despacio, el planeta hace como un giro, como imagínense, como un trompo, y hace como un pequeño bamboleo, y es otro ciclo que se cumple 20.000. Entonces son estos tres tipos de ciclos que cuando nosotros los sobreponemos, que fue lo que pensó Milutin Milankovitch, que era un astrónomo que también tenía la misma curiosidad, se dio cuenta que había una relación en estos tres, y cuando lo sobreponía, veía que estos empataban de cierta manera con las variaciones de la radiación del Sol, sobre todo en ciertas zonas del planeta. Y a esto, por eso se les conoce como los tres ciclos de Milankovitch. Y estos ciclos empatan con estos cambios de temperatura y sobre todo lo podemos ver en estos ciclos glaciales de los últimos 3 millones de años, donde encontramos ciertas ciclicidades de frío-calor con una duración aproximadamente de 100.000 años, ¿sí?
Órale, no, pues sí, o sea, muy, muy, muy bueno, muy interesante esto de los ciclos orbitales. Y todo esto, pues ya digamos que se ha comprobado que el cambio climático de hoy en día pues no se debe a ninguna de estas causas que ya existían en el pasado, ¿no? Y es como la parte, pues también sorprendente.
Sí, hay que nada más entender. Estos son tres causantes del cambio climático, pero siempre han estado, ¿no? El planeta pues se formó, surge la vida, pero ha sido un planeta que se ha ido reajustando. Ha habido momentos en que la parte orbital parece tener más, ¿no? Más peso, por ejemplo, en estos últimos ciclos. Pero, por ejemplo, en el Cretácico lo que tuvo más efecto fue la tectónica de placas, ¿no? Porque fue un periodo muy grande, fueron muchos millones de años de expansión del piso oceánico, mucho vulcanismo, y por eso el Cretácico fue un periodo muy, muy caliente. De hecho, se alcanzaron concentraciones de CO2 por arriba de las 4.000 partes por millones, muchísimo calor, porque luego tienden a decir, ay, pues el Cretácico fue más caliente, sí, pero el Cretácico duró muchos millones de años, ¿no?
Sí, y que para una idea,
el posamiento fue distinto.
Ajá, y hoy estamos a 480 partes por millón. Entonces, y o sea, por ejemplo, en estos años se ha aumentado de 350 a 400 y tantas.
En 200 años,
exactamente. Y el Cretácico le costó muchos millones de años llegar a eso, y además el forzamiento era distinto. Era mucho vulcanismo, mucha expansión del piso oceánico que en el Cenozoico no tuvimos. En el Cenozoico tuvimos levantamiento de montañas, ¿sí? Porque se formaron los Andes y los continentes tomaron su configuración, ¿no? Su configuración actual. Y precisamente estos movimientos en los continentes provocaron dos grandes pulsos de enfriamiento. Uno, al formar el casquete de la Antártida, que es el casquete sur, y después otro movimiento, se formó el Istmo de Panamá, y eso fue lo que reforzó la parte de las glaciaciones últimas de 3 millones de años, cuando se forma el casquete del hemisferio norte. Pero son procesos distintos a la parte del Cretácico. Entonces hay que tener cuidado al hablar de las causantes del cambio climático, porque a pesar de que están ahí, hay ciertas épocas en la historia de la Tierra que uno tiene más acción que otro.
Claro, sí. Pues yo creo que con esta gran explicación ya nos quedó clarísimo que este mito, pues, es eso, ¿no? Un mito, no hay ambigüedad, no hay algo que puedas decir, ¿no? Pero que tal vez sí es un ciclo y pues nos has demostrado muy bien que la importancia de estudiar el pasado para entender también los procesos del presente. Entonces, muchísimas gracias, Esperanza. Yo creo que esta fue toda una clase maestra en la importancia de la paleoclimatología para entender el cambio climático actual y por qué este no es parte de un ciclo natural.
Sí, estamos en un ciclo natural, pero el calentamiento global, pues sí, tenemos las evidencias científicas para decir que sí es antropogénico. Uno, porque tenemos los datos de esta inyección masiva de CO2, ¿no? ¿Qué es eso? Nosotros hemos aumentado las concentraciones de CO2 a la atmósfera, metano, otros gases de efecto invernadero. También por eso luego era sinónimo calentamiento global con efecto invernadero, ¿no? No sé si por ahí escucharon eso. Pero efecto invernadero es un proceso natural del planeta. Gracias a él estamos, gracias a él la temperatura media global se ha mantenido y la vida surge. Pero cuando nosotros lo hemos incrementado, que quiere decir que metemos más gases de efecto invernadero, entonces se calienta más. Este calorcito, este grado que hemos incrementado, sí tiene correlación con estos datos de CO2 y de todos los combustibles fósiles que sí tenemos mediciones a partir de la revolución industrial, la máquina de vapor, toda nuestra sociedad está cimentada en eso. Entonces, si nosotros comparamos estas gráficas, sí está esta correlación, ¿sí? Sí está esta correlación de más incremento, más calor. Y si nos vamos a registros naturales, por ejemplo, de los hielos, como decíamos al principio, vemos que, por ejemplo, en los últimos 300.000 años o 2-3 ciclos glaciales, ¿no? Más cercanos a nosotros, al Holoceno, no vemos este incremento de más o menos un grado en 2 siglos, ¿no? Entonces, es por eso que el fenómeno de calentamiento global sí podemos tomarlo como un fenómeno antropogénico, o sea, producido por nosotros, pero sí está metido en el sistema climático natural, ¿no? Porque el clima pues sigue cambiando, pero sí lo estamos modificando, ¿sí? Para que no quede ahí como sí o no, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Excelente, ¿no? Pues buenísimo. Realmente, pues muchas gracias. Y como todo, como bien lo dices, es algo multidisciplinario entender el clima del planeta de hoy y del pasado. Y pues sí, muchas gracias a todos los que escucharon, a todos los que se conectaron a este pues primer gran episodio, ¿no? De climatología. Y bueno, pues ¿cómo se pueden enterar más de esto, Esperanza? ¿Qué tipo de, por ejemplo, carreras pueden unirse a esta rama de la investigación que tú haces, ¿no? Si nos están escuchando, por ejemplo, estudiantes que quisieran involucrarse más, ¿qué hay que estudiar o desde qué lugar se puede llegar a este tema de la paleoclimatología?
Ah, por supuesto. Bueno, estudiar paleoclimatología pueden llegar desde... Ese es lo bonito de la paleoclimatología y también de la ciencia, ¿no? Es diversa, entonces pueden llegar desde diferentes carreras. Una de ellas, por ejemplo, yo soy bióloga, yo estudié biología, pero actualmente ya hay una carrera de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias, hay carrera de paleontología creo que en el norte del país, también hay gente que estudia ingeniería geológica y llega a la parte de paleoclimatología, hay químicos también, se necesitan químicos, ¿no? Porque hay peroxis que de paleoindicadores de clima que es netamente químico, ¿no? Entonces, pueden escoger ese tipo de carreras, biología, paleontología, ciencias de la tierra, química, ingeniería, geofísica también hay. Entonces, lo bonito de esta ciencia es que, como es multidisciplinaria, pues no importa qué carrera escojan afín, pues siempre los va a llevar aquí, ¿no? Y siempre se necesitan personas formadas de diferentes áreas. Más bien la motivación es que estudien, que se emocionen, que les guste la ciencia, que no la vean como algo inalcanzable, porque no lo es. La ciencia es producida por los humanos, nosotros. Si nosotros podemos, ustedes también, y yo creo que este país necesita mucho de pues ustedes jóvenes que nos están escuchando.
Excelente, pues yo creo que has inspirado a muchos jóvenes para desde el área que sea, terminen, si les interesa este tema, pues pueden llegar por donde más les gusta y además pues estudiar incluso, ¿no? Tantos lagos de nuestro país que tienen estos registros, entonces no tienen que irse hasta la Antártida, aunque tal vez también quieran ir allí, que es una posibilidad, pero pues muchísimas gracias, Esperanza. Muchas gracias, la verdad es que eres invitada hiper especial a este primer gran episodio de Climitología. Muchas gracias a nuestro público por escucharnos y al programa de investigación en cambio climático de la UNAM por este podcast. Nos vemos en la que sigue.
Adiós.
Adiós.